Ser podcast.
Tiempo para Besa Jabois, un año más, año 2026. Aquí están tanto Manuel Jabois, hola Manuel, buenas noches.
¿Cómo estáis? Buenas noches.
Como Ramón Besa, hola Ramón, buena nit.
Hola, hola, buena nit, ¿qué tal?
Ramón, ¿dónde? ¿Barcelona?
Barcelona, sí.
¿Y Manuel, tú?
Manuel, recién llegado a Madrid.
Por favor, Madrid, que has estado, me han dicho, entre Canarias y Galicia, ¿no?
Hay un poquito de limón. He estado pasando la noche vieja con mi familia, sí, sí, sí. Perfecto. Con mi familia y con buen tiempo, hasta hoy, que creo que se ponía muy malo por ahí.
Sí, con la borrasca, efectivamente, que dicen que si va a nevar en la provincia de Barcelona, si va a nevar en la ciudad de Madrid. Es que parece que aparecen unos copos de nieve en las principales ciudades y nos ponemos como locos. Mira, voy a ir al grano, porque os escuché el pasado sábado un poquito balance, resumen con Yago de Vega. Temas, yo creo que totalmente diferentes a los que vamos a abordar en el día de hoy. Ramón, lo hemos comentado antes, pero quiero escuchar tu análisis de lo que está siendo una semana bastante tensa. Al menos por lo que se ve a 600 kilómetros de distancia. El otro día hablamos con Xavi Andreu, con el director de Relaciones Institucionales del Español, llamando a la calma. Hay que recordar que, aunque la inmensa mayoría de aficionados del Español, como del resto de aficionados al fútbol en España, se comportan bien, el Español en estos últimos años ha tenido algún problema, como por ejemplo en aquella liga que consiguió el Barça de Xavi Hernández con la invasión de unos, no sé si fueron 50 o 60 indocumentados. Se van a colocar redes para evitar que haya problemas con Joan García. Se ha pedido que la gente vaya mucho antes. Hoy Manolo González también ha asomado un poquito ahí la patita diciendo que el Barça no puede dar lecciones de nada. Quiero escucharte a ti, me interesa mucho escucharte a ti, Ramón.
Bueno, es mérito del Español en el sentido de dar contenido al Barça. Los derbis hasta ahora habían sido, si no un monólogo, si un dominio del Barça no solo en el campo, sino también, digamos, en la previa o en los escenarios anteriores a la contienda. Lo que ocurre ahora es que el Español está, diría, en un momento de plenitud, tanto social. Creo que los abonados llegan a ser 33.000, el récord estaba en 35.000, está en una situación económica saneada, una situación económica saneada porque el traspaso que ha habido de Mr. Cheng hacia Alan Pace ha sido muy bueno. Digamos que desde la parte del expresidente o de ex dueño, lo que consiguió fue sanear el club, y ahora con el nuevo dueño lo que van a intentar es dar un salto de calidad, no solo a nivel deportivo sino también económico. Y por lo que respecta a nivel deportivo, el Español lleva 5 victorias consecutivas y por lo tanto a 2 puntos de la Champions, y se plantea poder ganar el Barça, que sería culminar ese momento cumbre. A partir de aquí, ese protagonismo que ha adquirido el Español de reto, de derbi, le ha dado al partido un voltaje que últimamente no tenía. Luego podemos entrar, si quieres, en las declaraciones que han habido, porque ahora, desde que existen las redes sociales y que existe pues la inmediatez, cada 2 minutos o hay un tuit o hay una afirmación,
que,
o hay algo
que se convierten en noticia, ¿no? Que lo hemos comentado también,
bueno,
antes,
y luego
que
la desmiente,
efectivamente, que si Pere Milla dice lo que dice en un ambiente jocoso, que por cierto me recuerda mucho al ambiente jocoso con el que Lamine Yamal dijo lo que dijo en la previa del clásico, porque es más o menos un ambiente bastante bastante parecido. Después Lamine Yamal también sube una foto. No sé si merece la pena hablar, bueno, de ello. Mira, más que eso, lo de Manolo González sí que me parece más noticioso, Ramón.
Bueno, digamos, porque Manolo no solo es el entrenador, sino que es la persona que yo creo que en la que se identifica el españolismo hoy día. Diría que incluso es el personaje en el que confluyen los diferentes estamentos del club. Y sus declaraciones de hoy creo que tienen matices. Por una parte, respecto al que el barcelonismo no tiene por qué dar lecciones a la afición del Español, diciendo cómo se tiene que comportar, qué es lo que tiene que pasar y lo que no tiene que pasar, tiene su parte de razón, sobre todo desde el punto de vista de un perico, desde un seguidor españolista. Lo que también hay que recordar, que el Español está percibido de cierre, el campo del Español, y no es porque haya pasado el Barça, sino por otros partidos y otras situaciones, y que las dos últimas veces que el Barça celebró el título de Liga en Cornellà al Prat, con Xavi en el 2023 y la última con Flick, no creo que la actitud barcelonista fuera provocativa. Es decir, no me parece que el Barça hubiera encendido los ánimos. Por lo tanto, respetando su opinión respecto a lo que es verdad, de que el comportamiento del barcelonismo cuando Figo acudió al Camp Nou fue reprobable, y por lo tanto no tiene por qué recordar lo que tiene que hacer las otras aficiones. Por el otro parte, no me parece demasiado correcto. También es lo mismo que pienso con el comentario que ha dicho que no le parecía bien la designación de un colegiado
de
catalán.
García Verdura, catalán, eso es.
Porque creo que tiene razón, la presión que va a sufrir el árbitro será muy grande. No creo que en este nuevo capítulo del Comité Técnico de Árbitros haya sido la decisión más acertada, pero no comparto desde luego lo que ha dicho de que si se equivoca a favor del Español se tendrá que ir de Cataluña. Entre otras cosas, porque el presidente de Cataluña en este momento, de la Generalitat, mejor dicho, es Salvador Illa, que es un perico declarado. O sea, hay cosas que están cambiando. Puedo entender que al Español se sienta menos protagonista porque mediáticamente pues el Barça tiene más socios, tiene más impacto, tiene más recorrido, y esto pueda provocar ciertos recelos o antipatías o lo que sea, o sentirse discriminado por parte del Español. Pero eso de que tenga que irse de Cataluña no me parece que sea consecuente. Me parece más bien una declaración populista y muy a favor del Español.
Manuel Javois, te quiero escuchar. ¿Cómo analizas una semana que ha sido muy tensa y con estas decisiones adoptadas por el equipo perico? Manuel.
Bueno, creo que es parte de la teatralidad en ocasiones de que se produce en los derbis cuando hay una emocionalidad de alto voltaje, ¿no? Como en este caso. Creo que hay una sensación, pues creo que es, no sé si histórica, pero es una sensación que lleva mucho tiempo produciéndose por parte del Español, de que efectivamente el caso o la tensión que se pueda producir en Cataluña hacia el Barça es infinitamente mayor. Pero esto suele ocurrir cuando un club compite en competiciones más importantes o las gana, ¿no? Y luego también los medios siempre están más atentos a los clubes que tienen una mayor masa de aficionados, porque al fin y al cabo son los que más audiencia arrastran. Hay una sensación también esto sí que en los últimos tiempos observo o percibo más agresividad, percibo que, bueno, ha habido incidentes, el título de Liga que se consiguió y que terminó con aficionados en el campo. En fin, hay como un voltaje emocional bastante más grande, y desde luego por parte de entrenador del Español, por parte de figuras del Barça, pues no está desde luego ayudando a temperarlo. Pero yo, como aficionado del fútbol, siempre considero esto, si no va a mayores, si las cosas no terminan con enfrentamientos fuera del estadio, etcétera, siempre considero esto parte del gigantesco teatro que es el fútbol, y parte también de la pasión, y de que los partidos como estos pues al final arrastran tantos sentimientos, que finalmente muchas veces estos sentimientos se descarrilan en declaraciones, en enfrentamientos, en decisiones que pueden no entenderse, pero que forman parte también del deporte, ¿no?
Ahora cambio de tema, pero teníamos un intenso debate en el último larguero del año, el pasado martes, el 30 de diciembre, con la intervención del director de Relaciones Institucionales del Español, al que preguntábamos también acerca de el hecho de que se vaya a impedir que vayan aficionados del Barça, que vaya cualquier persona con distintivo blaugrana, o sea, con una bufanda, una camiseta, con lo que sea. Que no criminalizamos a la afición del Español, faltaría más, porque no es el primer equipo que lo hace, no es el primer estadio donde sucede eso. Pero yo me preguntaba, Ramón Manuel, ¿cuándo llegaremos al momento en España? Porque en 2026 todavía no hemos llegado, y el Español-Barça de mañana no va a ser el primer partido, ni parece que va a ser el último, donde una persona no pueda ir, por ejemplo, con su hija o con su hijo, con una camiseta del equipo rival. O sea, en algún momento, en muchas ocasiones, seguramente el fútbol sea un muestrario de lo que es la sociedad, y la sociedad todavía no está preparada para ella. Y a mí, Manuel y Ramón, me entristece bastante el hecho de que yo no pueda ir con mi hija a un estadio con una camiseta del equipo rival.
Eso es una locura. No lo entiendo. Lleva una locura. O sea, no se entiende no lo entiendes tú, no lo entiende absolutamente nadie, que un estadio, evidentemente, tiene una mayoría amplísima de aficionados locales, tienen que entrar los aficionados visitantes, y tienen que hacerlo además animando a los suyos con los colores de sus equipos, con las camisetas de sus equipos, con las bufandas de sus equipos, con pancartas, con lo que quieran que sea para animar a sus equipos. Me parece absurdo decirle a un niño, o ya a un adulto, pero decirle a un niño, sácatela ya que estamos acercándonos a este estadio, en este estadio no se puede entrar con una camiseta de fútbol, es un estadio de fútbol. Se puede entrar con una camiseta de fútbol, con una camiseta de baloncesto y con una camiseta de marca cara y de marca barata. Se puede entrar con cualquier cosa, con cualquier mensaje que no incite evidentemente al odio y que no sea delito. O sea, no sigo sin entender por qué esta prohibición sigue vigente y por qué se permite.
Sí, es como que es una muestra de odio llevar una camiseta de un equipo de fútbol. Es que, no sé, y leía el otro día, Ramón, que desde el año 2009 no hay afición rival en los derbis catalanes, los derbis español-Barça, y es una muy mala noticia.
Sí. Lo que ocurre en el RCD Stadium es lo mismo que ocurre en el Camp Nou y me parece una anomalía que hay que corregir. Una cosa es prevenir y otra cosa es prohibir y me parece totalmente fuera de lugar. Más si recordamos lo que ocurre en otros derbis, creo que no ocurre en Sevilla con el Betis-Sevilla, no creo que ocurra con el Athletic-Real Sociedad en el derbi vasco.
En el que menos, ese es un ejemplo, el derbi vasco es un ejemplo.
Bueno, y la afición que ya fue señalada y culpabilizada por todo lo que causó, que fue la afición inglesa, recordemos que la mayoría de partidos de la Premier, el equipo contrario está reforzado por su propia afición, a la que dedican los goles, a los que dedican la victoria en su caso, 4.000, 5.000 aficionados desplazados a cualquier estadio con su equipo, no solo en la Premier, sino en otras competiciones menores. Es cierto que en el caso del Barça español en su momento hubo un momento cumbre de tensión, que fue cuando existían los Bojos y las Brigadas, cuyo enfrentamiento fuera del estadio acabó en su momento con la muerte de un seguidor del Español, llamado Frédéric Rouquier, pero de aquel tiempo hasta ahora yo pensaba que habíamos madurado, evolucionado y que esto era mucho más fácil de regular. No lo sé, porque a veces los esfuerzos de los clubs y de la administración no se centran en buscar medidas o buscar soluciones a situaciones tan que desnaturalizan el juego y que hacen que una cosa sea la rivalidad y otra cosa es la enemistad. Seguramente también es una cuestión de educación. Y en este momento creo que el mundo del deporte y también el del fútbol hemos confundido lo que es el entretenimiento. Por una parte estamos a favor de la industria del entretenimiento y eso debería ser argumento suficiente como para dar cobijo a cualquier aficionado del equipo contrario, el entretener y pasarlo bien. Y otro es la excitación, la enemistad, el hecho de conquistar, términos que se parecen más a bélicos que no a lo que es de disfrutar del juego.
Es que cuando decías lo de la Premier, creo que somos una liga un poco hostil en general para la afición visitante, porque cuando tú decías lo de que los equipos visitantes en la Premier se sienten arropados, es porque no solo son, me da a mí la impresión, más en número y más en tanto por ciento, sino que se suelen colocar en el fondo de una de las dos porterías, es decir, en uno de los dos fondos. Aquí, que por ejemplo mañana no va a haber afición visitante, pero habitualmente la hay, además creo que la gran mayoría de clubes, excepto tres o cuatro, sí que tienen un acuerdo de entradas más baratas para afición visitante, que está genial, pero ¿dónde se suele colocar la afición visitante en todos los estadios de Primera División? ¿Dónde? En el peor sitio. En el peor sitio.
Sí,
entonces,
sí,
somos una liga hostil para la afición visitante.
Si repasas la Champions, ocurre lo contrario precisamente, ¿no? Que todos los clubes están obligados a...
5%.
A un 5%. Entonces yo he visto, recuerdo los partidos contra el PSG, contra el Eintracht de Frankfurt, contra el Olympiacos, en que algunos en Montjuic, en que la presencia de la afición visitante se ha dejado notar más incluso que la propia. Por lo tanto, no entiendo por qué si en la Champions hay una medida, en algunas ligas existen otras medidas, aquí ¿por qué no se llega a un acuerdo de educar a la gente, de penalizar a los que transgredan la normativa y de premiar a los que tengan el coraje, que tengan la determinación y el sentido de pertenencia a un equipo desplazándose, haciéndole estando a su lado en los partidos precisamente más complicados como puede ser un derbi?
Y en este primer Sanedrín quería traer otro tema, que es un tema yo creo que un poco tabú en el mundo del deporte, en el mundo del fútbol. No sé si escuchasteis el otro día Iñaki Williams, al futbolista del Athletic Club de Bilbao, hablar claramente de que es una mierda el ir a Arabia Saudí y además, en su caso particular, recordemos que el Athletic junto al Madrid, al Atlético de Madrid y al FC Barcelona van a disputar de nuevo la Supercopa de España, digo de nuevo en Arabia Saudí, de nuevo va a ser en Arabia Saudí como viene sucediendo ya desde hace ya unos cuantos años y nos contó el otro día Anton Meana que se acuerda hasta 2029, parece que se va a prorrogar en los próximos días, en las próximas semanas. Ha sido padre Iñaki Williams. Manuel, estamos acostumbrados en el mundo del deporte a que es cierto que por lo general el futbolista cobra mucho, eso entraría dentro de un debate que yo creo que ahora no vamos a entrar acerca de si cobra demasiado, bueno, es la ley de la oferta y la demanda, pero en España se ha avanzado mucho en lo que se refiere a los permisos de maternidad y de paternidad desde ayer, o sea, desde este año 2026 creo que se ha ampliado a 17 semanas. las 6 primeras de ellas obligatorias. Y en cambio, Manuel, no estamos nada acostumbrados a que los futbolistas se cojan días. En todo caso, uno suelto, uno para un partido en concreto, pero ya no te digo ni las 6 semanas obligatorias. Es como que viven en una especie como de limbo legal. Sí. ¿Cómo va a faltar un profesional a su trabajo? Pues mira, yo cuando fui padre estuve 16 semanas fuera. Pero como que con el futbolista eso no pasa. Entonces, te quiero escuchar, al hilo un poquito de lo que decía Iñaki Williams, que me imagino que como el resto de futbolistas que han sido padres, pues igual se pierde algún entrenamiento, algún partido concreto, pero después va a volver con su club. Te quiero escuchar.
Yo creo que es una profesión, me gustaría hacer un poco de abogado del diablo, no sé muy bien de qué diablo. Es una profesión extraordinaria que como tú mismo has dicho, bueno, hay un limbo legal, lo que hay es un limbo moral incluso en algunos aspectos, porque por ejemplo, si una gran figura del fútbol falta su trabajo, es decir, no juega determinados partidos, no hablamos del parto, no hablamos de esos momentos, ¿eh? En ese caso yo soy bastante taxativo, pero si hablamos de ese permiso de paternidad, estamos hablando de por ejemplo, si Iñaki Williams se pierde 2 partidos de fútbol y el Athletic de Bilbao palma, finalmente son puntos relevantes para el término de la temporada y no se entró en Europa por esos puntos, no se ganó una o se quedó eliminado en la competición por esa derrota, es decir, lo que hagas, los días que has faltado pueden tener consecuencias en el futuro. Si tú y yo faltamos al trabajo en nuestro permiso de paternidad, nuestras empresas van a seguir marchando igual de bien o igual de mal. No sé cómo están marchando las empresas periodísticas.
Te interrumpo un momentito. Ya lo sé, pero sí. Yo he tenido compañeros y muy buenos periodistas que se han cogido la baja y hemos notado aquí los que no hemos podido contar con ellos. Que pasa en todos los trabajos, pero que en el fútbol es como que, como está a la vista de todos, ¿cómo se va a perder 1, 2, 3 semanas? Que, por cierto, lo de las 17 semanas es desde el pasado mes de julio, ¿eh? Perdona que te he interrumpido, Manuel.
Venía un poco a decir eso. Yo entiendo la posición extraordinaria que tienen los futbolistas. Entiendo además el desequilibrio que suele haber, insisto, suele, no quiero decir que ocurre totalmente, en las parejas de las estrellas de fútbol, es decir, que como que no hay carga laboral pareja, no sé si me estoy explicando bien, es decir, hay una multitud de viajes, es decir, realmente es gente que deja de criar a sus hijos, porque si hablamos de un futbolista profesional, y a eso me refiero con la carga laboral, no está hablando de horas ni está hablando de trabajo, porque realmente cualquier otro trabajo es más pesado o más laborioso que el futbolista que tiene que entrenar, pero sí me refiero a los viajes, me refiero a estar fuera de casa, me refiero a estar constantemente en un avión y durmiendo en hoteles y parándose en cualquier parte de España o de Europa si el equipo está fuera. Eso ya provoca un desequilibrio y un desnivel bastante grande a la hora de tener un papel relevante dentro de la crianza de un hijo, ¿no?
Ramón.
Bueno, en el fútbol pasan cosas hasta que dejan de pasar, ¿no? Empecemos por la ley Bosman, que fue lo que parecía inamovible y un sinsentido que un jugador extranjero se moviera por Europa fuera considerado no comunitario y luego pasara a ser comunitario. Con eso quiero decir de que no sé hasta qué punto esto se puede, si va a haber algún día alguna denuncia o va a haber algún día algún pleito o algún contencioso para que esto se aclare. Lo que es verdad es que hasta ahora las cosas van pasando y no pasa nada, para seguir con lo que decía antes. ¿A qué me refiero? Me acuerdo precisamente cuando Dembélé fue padre, cuando era todavía jugador del Barça, que se le demandó públicamente cómo había jugado cuando el día anterior había sido precisamente padre, si no sentía que esto había faltado no solo a su pareja, sino había ido contra la ordenanza laboral y lo que había supuesto. Y él se mostró totalmente extrañado, dijo que lo normal era que él jugara fútbol. Me acuerdo de eso porque nadie tiró del hilo de una reflexión como la de Dembélé, que era totalmente extraño, no entendía a qué venían las preguntas y que estamos en el mismo punto. No he oído ni por parte de la Liga, ni sobre todo por parte de la AFE, que sí, por ejemplo, tuvo algo que decir cuando el partido famoso de Miami no se jugó el famoso Villarreal-Barça, que sí adulteraba la competición y no sé qué historia. Es decir, a veces se adultera la competición y otras veces no se adultera la competición, depende de qué. Y en casos como estos, yo sí que creo que tanto a nivel de AFE como a nivel de Liga, como a nivel de los clubes, evidentemente a partir de la Liga, se debería consensuar una praxis que fuera para todo el mundo, que no tuviera equívocos, ¿no? O que, en cualquier caso, si se respeta la libertad individual de cada futbolista que pueda hacer lo que le venga en gana, pues que se la respete, pero que se sepa. Ahora esto queda mucho a iniciativa de un futbolista, y mucho me temo que si un futbolista dice que no va a jugar durante 6 semanas o 14 o las que le toquen porque ha sido padre, pues una parte de la afición le reprocharía que deje a su equipo tirado, al revés, ¿no? Quiero decir de que la libertad individual y las formas de ser de cada futbolista pesan mucho en función de su categoría y de su forma de ser en un contexto en el que todo es está muy difuminado y nadie sabe a quién le van a pedir responsabilidades por si deja de hacer una cosa u otra.
En fin, es un debate complicado, pero que al hilo de lo que decía el otro día Iñaki Williams, que por cierto ha sido padre, pues quería hablarlo con vosotros, porque me parece también muy interesante de cara a los siguientes del Larguero. Pero como en tantas otras cosas, y a pesar de que el fútbol es algo muy, 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 muy particular, da la sensación de que la sociedad va a un ritmo y el fútbol va a otro. La industria, al menos, va a otro ritmo. Pues nada, chicos, que tengáis una buena entrada de año. Espero que hayáis tenido también una feliz noche vieja, unas felices fiestas. Y nada, que esto ya no para, que 2026, el año del Mundial, en fin. Como siempre, aquí vamos a ir a galope y todos los viernes os escucharemos aquí en El Larguero con Yago de Vega. Un abrazo grande. Gracias, Ramón. Gracias, Manuel.
Un abrazo a vosotros.
Gracias a vosotros. Que vaya bien. Buenas noches.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.